e oči čornije. Oči djučije. Oči stražnije.
Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno podcast, programa en el que cada vez que nos juntemos, pues hablamos de cómic americano sobre todo y cosas afines, raras y de estas que vamos leyendo, viendo y comentando a la vez, porque somos comentadores en general. Llegamos al anual 2016, ya sabéis, estas entregas en el que destacamos ya metidos en el año nuevo, ¿no? Para fastidiaros las listas de Reyes, lo publicamos encima, después de Reyes, porque las cosas se compran en su momento, ya no hace falta. Los cómics más destacados de este pasado año, de este pasado 2016. Yo soy Albertini, desde Salamanca, y en Burgos tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues es que lo que no puede ser es hacer listas de esas de lo mejor del año cuando no se ha acabado el año. Tiene que ser cuando se acabe el año y después reflexionar durante unos días y después hacer la lista.
Claro, yo de hecho...
Que ves ahí listas de lo mejor de no sé del año en noviembre. Sí, sí. Esto no puede ser, hombre.
Yo de hecho hay muchas cosas que he estado leyendo y he leído el 28 de diciembre, 29 de diciembre, cosas que me han parecido lo mejor de este año, ¿sabes? De 2016.
Es que no tiene nada que ver. Y luego que al final te acabas leyendo las cosas el año que te toque. Si simplemente es por hablar de cosas buenas, que no importa que os las compréis en 2017.
O sí, porque ya no estás en la onda, ¿no?
Bueno, pss, okay. Tampoco
es
igual,
que comprar Civil War en 2016 es tan... En 2017 es tan de 2016.
Bueno, pero es que en 2016 ya hemos puesto a parir Civil War 2 para que no se la comprara nadie. Si se la han comprado ya es culpa suya.
Por cierto, que terminó el a final de año y ha sido en plan, ¿por qué? ¿Qué necesidad de crossover? No sé si ya lo has terminado.
Cero. No, sí. No tengo ninguna prisa, digo, cuando vayamos a hablar de él, no tengo ningún interés.
Bueno, pues vamos a comenzar con este repaso y si te parece he reunido una primera parte con lo más destacado o parte de lo más destacado que se ha vivido este año. No todo, no está todo lo que es, pero sí es todo lo que está. No sé quién dijo esa frase en esos momentos, Anson, en Miss España, creo. La gran cultura española.
Eso es. Tirando por lo alto.
Entonces, bueno, un par de cosas que vamos a comentar. Yo creo que primero es hablar de la primera gran polémica que hubo en este año, que fue la lista de la selección, el palmarés, la selección de Angoulême, el Salón Internacional del Cómic, la cita europea por excelencia, el referente, que en su lista de candidatos al Gran Premio no había ninguna mujer. Y esto, que claro, si dices, bueno, la categoría son 5 puestos, no, es que son 30, y de esos 30 no habían nominado a ninguna mujer. Entonces, ya sabes, se armó, ya lo comentamos en su momento. Se armó una monumental, encima la organización estaba escurriendo bulto en plan, no es que nadie las vota o no son, no han llegado, no tienen esa calidad suficiente para nuestros votantes, ¿no? Nadie se acuerda de ellas.
Eso es.
Básicamente. Y bueno, ¿no? Es un poco, es curioso porque es verdad que luego en el guión tenemos puesto esto y lo siguiente que es lo de Wonder Woman y la ONU y cómo, digamos, el año lo hemos comenzado en el podcast hablando del papel de la mujer del papel de la mujer como artista, y ahora el papel de la mujer como superhéroe, como la representación de la mujer en el cómic.
Sí.
Entonces, con lo de Wonder Woman, que fue la polémica esa de haber sido nombrada embajadora honoraria de Naciones Unidas para representar un poco el poder de la mujer, el feminismo y todo eso, y se armó la de Dios porque Wonder Woman no puede representar a las mujeres porque es una figura superheroica que muchas veces se representa hipersexualizada, bla 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 bla. Y bueno, digamos que ya llevamos comentando, ya nos estaba repasando también guiones antiguos de otros años, y sí que
sí.
Digamos que es un tema que siempre destacamos, ¿no? Que es el de la mujer y el cómic.
Sí.
Y bueno, de hecho ahí tenemos nuestra encuesta, que podéis seguir participando, ya la cerraremos en algún momento, sobre esto mismo, ¿no? No sé qué opinas de estas dos polémicas.
Pues yo creo que lo dejamos bien dicho todo, y como dices tú, es para empezar el año y para terminarlo. O sea que, en cierto sentido, ves eso, que tienen reacciones en contra de estas cosas y la gente hoy en día dice algo, pero realmente los problemas pues siguen estando muy metidos en todas las industrias, y en nuestro caso pues en lo del el mundo del cómic y en estas cosas. Y bueno, lo sobre lo de Wonder Woman yo creo que ya hablamos largo y tendido en el último podcast, y lo de Angoulême pues es un poco gracioso, ¿no? Como lo decían, no, es que no hay ninguna que nos venga bien. Y oye, pues yo creo que tuvo una reacción opuesta que era necesaria, sí. ¿No? Y no sé si estas cosas acabarán despertando alguna vez a alguien, pero bueno, yo siempre me creo que las cosas están mejor de lo que están, y luego de repente pasa algo y digo, ah, pues igual no. Entonces, oye, poco a poco, ¿no?
Esto que muchas veces vivimos en nuestra propia burbuja, nuestra burbuja tuitera, nuestra burbuja de amigos y tal, pero luego en cuanto salimos de allí es en plan, ¿qué está pasando en el mundo?
Sí, eso pasa mucho, ¿no? Que dices, no, pues yo en Twitter no he visto a nadie que diga eso, pero entonces luego empiezan a retuitear gente que ha dicho cosas horribles, y después esto lo dice la gente, y realmente sí, es lo que hay, y a veces más de lo que tú te piensas, ¿no? Que eso es la otra cosa, ¿no? Que a lo mejor te acomodas y dices, va, tampoco hace falta que digas nada porque esto ya no es lo que era, pero es muy sorprendente a veces lo muy como era que es,
sí.
Valga la super expresión. Pero bueno, oye, que nada, lo único que podemos hacer, o no sé si será lo único, pero bueno, una cosa que podemos hacer es seguir hablando de ello cuando pasen cosas de estas, y a ver si se va metiendo poco a poco ahí en la cabeza de la gente.
Que, por cierto, ya hemos comentado la encuesta, pero si la habéis perdido, pues está en el... os metéis en noviendopodcast.com y le dais a la barra lateral y os sale ahí. O sea, primero la encuesta de lo mejor del año, y luego la... Lo he colado ahí en la barra lateral. Y luego, no veo encuestas. Ahí está.
Eso es. Y nada, que cuando pase un poco más de tiempo lo iremos recordando de vez en cuando, y podemos, yo creo que, coger los datos y sacar incluso alguna conclusión. Uh-huh. Que de vez en cuando entro a ver cómo van las cosas, y yo creo que incluso ya se puedes empezar a ver ciertos patrones o ciertas cosas. Y bueno, oye, que a ver qué sacamos en concreto de todo eso.
A ver. Yo vamos a meterme un poco con Renacimiento, pero voy a saltar a la censura que también hay, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Y además es un año que hemos empezado un poco triste, porque justo hace unos días ha anunciado Manuel Fondevila que van a cerrar Orgullo y Satisfacción, que
¿cierto?
Es una revista digital que se abrió por culpa, gracias a la censura que tuvieron en una serie en el jueves por una portada.
Sí.
Y bueno, Y ahí pues les permitía ser un poco más libres, pero bueno, ya comentaremos un poco más las razones del cierre. Pero es inevitable.
Pero vamos, que básicamente que lo explicaban en el correo que mandaron y eso, y era que no tenían suficientes suscriptores. Es que es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Sí, sí. Que querían seguir siendo independientes y necesitaban, ya no sé si recordar que eran 12.000 suscriptores.
Sí, algo así.
Y no llegaban a eso, así que nada, iban a hacer números todo el 2017. Te podías seguir suscribiendo a lo que quedaban de año, o sea que tú puedes decir en junio me suscribo a los números que quedan y en noviembre o en diciembre. Da igual, pero que claro, como había todavía algunos que tenían suscripciones para este siguiente año, pues ahí queda. Y oye, sí que es una pena, sí.
Es también lo malo de no tener un apoyo más que ellos mismos, ¿no?
Sí.
Es decir, han debido también muchas veces palmar dinero a mansalva.
Sí, claro. Pues es que es lo que tiene, que cuando estaban trabajando en el jueves, pues es una editorial, hay publicidad, todas esas cosas, que es lo que hace que al final eso siga existiendo. Uh-huh. Y, oye, es una pena, pero sí, que tuvo mucho interés al comienzo, pero luego parece que la gran masa que empezó comprando los primeros números, pues se fue disipando, por desgracia.
Bueno, pues el caso, que hemos sacado el caso de orgullo y satisfacción, ¿por qué? Porque para hablar un poco de que también este año ha habido un par de casos también de censura en el mundo del cómic, ¿no? Sobre todo en publicaciones y exposiciones que podemos llamar, entre comillas, menores, ¿no? Pero que no dejan de ser censura, ¿no? Fíjate, buscando el link de lo del salón, me encontré con que en el también el salón de cómic de Navarra habían censurado a una revista satírica H28 y bueno, pues nada, que también está presente que el tema de es que por aquí pueden pasar niños, cosas de esas, y es la excusa para censurarlo o no, que era un poco lo que pasó con Miquel Monjó en el salón del cómic, que habían retirado dos de sus obras por presentar el pubis de una mujer. Que ni siquiera era, no sé, ni siquiera una exposición pornográfica ni nada, simplemente era poses de chicas. Y bueno, pues ahí, digamos que Kaifi Comic también se lavó mucho las manos. Empezaron a hablar que si los stands, que si no sé qué, que además era una exposición puesta por el INJUVE, que es el Instituto Nacional de Juventud, es decir, era una exposición sancionada a nivel institucional y no sé, muy muy curioso que luego dijeron que era una era mantenimiento por los marcos. Que sí, sí, me lo creo mucho.
Es que mira, las hemos quitado para limpiarles el cristal.
Es que el cristasol es que no llega.
No teníamos suficiente cristasol o no valía el cristasol. En fin. Ay, y es que de todas formas, me sigue haciendo gracia que hoy en día la gente tenga los cojones de inventarse excusas que no se cree nadie. Porque es en plan, pero si ahora todo el mundo se entera de todo, ¿por qué haces esas tonterías? En fin.
Esto me ha recordado porque ahora a mi madre le robaron o se extravió su iPhone el otro día y ya la recuperaron, la han devuelto, ¿no? Y claro, hablando un poco con el señor que lo devolvió, no sé qué, dice, ¿y por qué no me lo, no sé, por qué no lo llevaba a comisario? No, no sé qué. Y era un poco, pasó una bola de estas, una bola pinchaculos de desierto. En plan, ¿y dónde lo encontré? Pues ahí donde la carnicería, donde estuvo mi madre como que 2 horas buscando. Claro, vio que no podía hacer nada porque lo tenía bloqueado yo desde el iPad, pues nada.
Exactamente.
Y bueno.
Una vez que dijo, pues si no puedo usar para nada, pues mejor lo devuelvo.
Esa es la teoría que lleva mi madre.
Hombre, en fin.
Y bueno, pues ahí está, esos casos de censura que también hay que estar atentos, ¿no? Que hay mucho hay mucho tanto censura como autocensura, ¿no? También un poco de todo, ¿no? O sea, si no es el autor, es luego la editorial. Si no es la editorial, es luego cualquier otra persona. Y bueno, hay que ver. Porque también es verdad que muchas veces andamos con lo políticamente correcto o con lo, no sé, con el miedo a que venga alguien y diga, este cómic es, no sé, pervertido y cosas de esas.
Sí.
Y bueno.
Lo mismo que hacemos aquí también, nosotros estamos muy preocupados.
Todos los días.
La autocensura es real en el noveno
sí.
podcast.
Estamos...
Quizás no vendría mal, alguno podría argumentar, pero bueno, eso es otro tema.
Ay.
Luego veremos cuáles son las sugerencias que nos ha dado la gente para mejorar nuestro programa.
Las sugerencias del oyente. Bueno, y vamos también con ahora un turno a autores, ¿no? Primero, ha sido otro año que Alan Moore ha dicho de nuevo, voy a dejar el mundo del cómic, porque soy yo así, porque ya no se me ocurren
soy
ideas.
Soy mago.
Alan Moore. Y novelista.
Eso es, que ha escrito Jerusalem y dijeron, oye, ¿la hacemos un poco más larga? Sí, hombre, sí. Creo que no le dijo eso su editor, pero en fin, que tiene 1000 y pico páginas la novela o diatribas de un mamarracho. Nadie lo sabe porque no me lo he leído todavía.
Sale creo que en...
Pero...
No me hagas caso, pero creo que sale en marzo en España. Lo publica Planeta.
Pues parece bastante incómodo de leer.
Sí, se empezó a anunciar en su tiempo como la novela del millón de palabras.
Madre mía.
O sea, hay que andar con esos cosas en mente.
Yo una vez escribí un artículo de 3.000 y dije, creo que se me ha ido de las manos. ¿Sí? Pues 1 millón, me cago en Dios.
Hombre, como escribas un artículo de 1 millón de palabras.
Sí, creo que la gente lo va a leer en diagonal.
Sí, sí.
Voy a llegar a ver si abajo del todo ha puesto un positivo o negativo y en conclusión, porque lo demás no me lo voy a leer.
Y mira, aquí tengo la noticia, en septiembre, a ver. Dice, en 2017 Planeta Cómic editaré Jerusalén de Alan Moore. Pero no dice fecha.
Bueno.
Ahí andamos.
Estará a vuestra disposición.
Sí, sí. Ahí, tiene el placer de anunciar que en 2017 editará Jerusalén, la nueva novela de Alan Moore.
Que conste que yo me he leído la primera novela de Alan Moore y son un poco farragosas como novelas, yo creo. Seguro que, o sea, como novela, me imagino que la segunda será del estilo, pero 5 veces más gorda.
Ya hay veces que sus cómics se hacen farragosos, pues imagínate.
Imagínate sin dibujos.
Que no.
Tú imagínate Frank Hell sin dibujos. Ostras. Madre mía, te da algo.
Que podría haber salido perfectamente sin dibujos, también te digo. Madre mía, con tanto texto. Wow. En fin, parecía una novela ilustrada.
Eso es.
Bueno, pues vamos a dejar al maestro Moore y vamos a dar... vamos a comentar dos de los artistas que nos dejaron, desgraciadamente, el año pasado. Dos grandes maestros en este año horrible, ¿no? Para el mundo, entre comillas, ¿no?
Sí.
Bueno, horrible por muchas guerras, ¿no? Pero también para el mundo de la cultura y que ha habido muchísimas muertes de personas muy, muy importantes.
Sí, desde luego.
Y bueno, en el mundo del cómic tocó despedir a dos gigantes, ¿no? Que fueron Darwin Cook y Steve Dillon.
Ajá.
Y nada, Darwin Cook, que además es curioso porque justo murió en la época en la que Vértigo publicaba Hijos del Crepúsculo. Digamos ya, aquí en España se publicó en plan póstumo, ¿no?
Vale.
A principios de año. Y bueno, una novela gráfica bastante recomendable con Gilbert Hernández al guión. Y luego también Steve Dillon, famosísimo por Preacher, por Predicador. Mira, de ahí me he acordado que nos faltaba lo de Predicador en la encuesta.
Sí, eso ha sido un fallo mío, que esa mañana lo hice así un poco con prisa y tal. Y luego cuando lo has dicho digo, mierda, sí es verdad, Preacher y Jen Carter nos faltaron. No nos lo ha dicho nadie, creo, pero luego leeremos a ver qué nos han comentado, a ver si alguien se ha quejado. O no se acordaba nadie.
No se acordaba nadie.
Ahora salen tantas series cada año que es que, madre mía.
Sí. Y también con Punisher, que de hecho su etapa en su última etapa del Castigador con Becky Cloonan está todavía publicándose uh-huh. ahora mismo.
Cierto. Y tuvimos un adiós muy sentido de uno de sus mejores amigos dentro de la industria uh-huh. y amigo en la vida en general, que es Garth Ennis, con el que ha trabajado tantas veces, o con el que trabajó tantas veces. Y nada, otro que se nos fue, y además bastante jóvenes
sí.
en este caso.
Yo, bueno,
que siempre
Steve Dillon tenía 50 y pocos, ¿no? y Cook por ahí andaba.
Sí, pues eso, que al final no es que dé más o menos pena, pero es un poco más el impacto y es un poco más trágico, supongo, siempre.
Pues casi le da un chungo también a... Bueno, le dio un chungo a Peter David hace unos días también.
Madre mía.
O sea, escribió de repente un post en plan, oye, que estoy bien, que me ha dado un chungo, pero estoy bien.
Es que el 2016, a la gente que iba siguiendo un poco así, gente de la cultura popular que iba siendo cortada de la vida, iba diciendo en los últimos días del año, bueno, ya te has pasado 2016, tranquilo, y luego ya encima murió Carrie Fisher, y el día siguiente su madre, sí. que es que fue como, pues nada, para rematar el año, y madre mía, en fin. Va a haber unos In Memoriam en todos los lados bastante jugosos.
Va a ser ahí... Pues el primero es el de los Globos de Oro, o sea.
Sí,
que es el
cierto.
Domingo.
Oye, este domingo ya
domingo,
es los Globos de Oro.
12, sí. No, 8. Domingo 12.
Domingo 8. 8 son los Globos de Oro, ¿eh?
Creo que sí.
Fíjate. Bueno.
Así que ya tenemos...
Pues nada.
Entretenimiento. Tenemos que ver...
Muy bien.
¿Cuál es el mejor In Memoriam? Ahí.
El Emmy al mejor In Memoriam.
El Emmy al mejor In Memoriam. Molaría. No, pues creo que hay una categoría técnica en la que pueden meter esas cosas de los Emmy.
Sí, podrían. Lo que pasa es que me imagino que no les apetecerá o algo. Pero es cierto que hace unos años había algunos In Memoriam que eran bastante peculiares de ver, con el tiempo que le dedicaban a unas personas y a otras, era un poco complicado de tragar, por decirlo de alguna forma. Y me parece que los últimos años ya lo han sabido coger un poco más el tono, ¿no? Que simplemente pues vete poniendo las cosas y alguien cantando o lo que sea y se acabó.
Sí.
No te líes demasiado, como si alguien es más importante que otra persona o lo que sea, que eso no suele sentar muy bien a nadie. Pero bueno, que no nos metamos en este bucle.
No, vamos ahora ya a cosas que nos han dado alegría, ¿no? Vamos con nuestro gran repaso a los cómics de 2016, los cómics que han marcado la mayoría para bien, alguno para mal, este año 2016. Vamos a seguir un poco el orden que hemos puesto en la encuesta, que podéis... No sé, ¿la cerramos ya o qué quieres? ¿La dejamos un poco más?
Bueno, la podemos dejar un poco más para ver si alguien hace, pero al final de este podcast vamos a comentar los resultados. Mm-hmm. Así que, a no ser que participe mucha gente de repente, no creo que vayan a variar demasiado. Pero bueno, por si a alguien le apetece y además por si nos quieren dejar alguna sugerencia más para cómo empeorar el podcast este año.
Efectivamente. Vamos entonces a la primera categoría que hemos puesto, que ha sido Mejor cómic de 2016, editado en España o en Estados Unidos en 2016. Y bueno, pues tenemos varios de nuestros favoritos. Yo, por ejemplo, de favorito tenía a Miss Marvel, a Noche Oscura de Poldini,
uh-huh.
y varios más. O sea, vamos a... ¿Cómo prefieres hacerlo? ¿Lo comentamos uno a uno en la lista o...?
Sí, les vamos un poco comentando brevemente y nada, para que la gente lo sepa, ¿sí? Por mí estupendo.
Pues mira, tenemos Thor, diosa del trueno, o The Mighty Thor, de Jason Aaron, con la etapa esta que está haciendo maravillosa con Jane Foster enfundando la Mjolnir, y que bueno, la verdad es que es una cosa que... La típica cosa que dice la gente, oh, ahora Thor es mujer, cosas de esas. Pero está haciendo una etapa...
Chorradas.
Que te cagas.
Chorradas muy gordas, esas. era un poco al estilo de cuando vimos las reacciones a Superior Spider-Man, que no fueron muy buenas, y después, como la etapa fue tan buena, nadie decía nada. Yo creo que en este caso no venían del mismo sitio las críticas, pero me imagino que una vez que se ha visto lo buena que es la etapa, pues nadie dice nada, ¿no? Porque, ¿para qué quejarte?
Y bueno, ya, la verdad que me gusta porque está haciendo un... Además, Jason Aaron está haciendo una buena... Me parece una muy buena exploración de todo lo que es Asgard y... Uh-huh. Bueno, Asgardia o como quiera se llame, porque estoy un poco... con todo... No sé, con todo el tema, ¿no? Está por ahí Malekith, está por ahí Loki también rondando. Y no sé, me parece una... digamos que junto con Jane Foster estamos nosotros también descubriendo los tejemanejes de Asgard, ¿no? Y las historias ocultas, ¿no? Sí. Me gustó mucho uno de los últimos números que han publicado, que es el origen de Bjolnir. Y digo, qué guay.
Sí, la verdad es que es mola porque, bueno, primero teníamos ahí a el nuevo Thor, no sabíamos quién era y todo eso, y ha sido, yo creo que al final ha resultado una muy buena idea, no solamente por el personaje y cuál es el conflicto o los problemas que tiene, sino lo que dices tú, que un poco también vale, al mismo tiempo que estás haciendo cosas nuevas, un poco de reintroducción o de presentación de ciertas cosas o de descubrir ciertas cosas, que al final todo este... Todos los mundos de las mitologías y estos son todos unos cristos importantes, o sea que...
Sí, sí. Y bueno, yo creo que podemos pasar a Batman, si quieres.
Muy bien.
Con la nueva etapa de Tom King, que ha empezado con... Ha empezado, no sé, yo creo que con la primera saga de I am Gotham ha estado muy bien, pero luego lo de Suicide no le ha quedado muy bien. No sé, anda ahí dubitativo... pero la verdad que es un Batman bastante bueno, no me malinterpretéis, pero a mí no me ha terminado de enganchar, ¿no? No me ha terminado de llamar en ese sentido. De hecho, la de I Am Suicide me ha parecido un poco rollo.
Okay.
No sé si es porque ya estoy un poco... O porque ya pongo la barrera y en cuanto salga cosas en plan Santa Prisca, Ben y todas esas cosas, como que ya... Me cierro un poco, pero la primera saga me gustó bastante.
Uh-huh. Hombre, la primera saga que era con algo nuevo, uh-huh. Y luego esta segunda pues es con elementos familiares, pero yo una cosa que sí que me parece que cabe destacar es el intento de Tom King de ir hilvando su historia y de romper un poco el estilo de la etapa de Snyder, que iba dando vueltas alrededor de lo mismo todo el rato, de una forma que al final yo creo que terminó siendo bastante cansino. Uh-huh. Para mí, claro, que las ventas seguían siendo muy buenas. Pero no sé, ahí está. Yo creo que todos, además, me imagino que con mucha esperanza también en el guionista por sus recientes trabajos. Y, oye, ya seguiremos vigilándole a ver qué hace. Y que el otro día le preguntaron, por cierto, a Tom Kim en Twitter, ¿de qué personaje de DC te gustaría hacer algo y tal? Y dijo, no te puedo decir nada porque lo estoy haciendo ahora. De formas secretas.
Sí, sí.
Así que ya veremos qué es lo que nos sale nuevo y nada, ahí está. Dejémosle por ahora un poquillo más de tiempo. Sí que es verdad que la segunda saga no ha sido igual el copón, precisamente. Y la primera estaba dibujada por David Finch. O sea que
ahí siempre, lo tenía todo. Siempre hay algo que nos molesta.
Tampoco lo tenía todo, pero ahí está.
No, también hemos destacado Paletos Bastardos, Southern Bastards, de Jason Aaron y Jason Latour. Es una historia de, no sé, de esas que molan de violencia y... No es que la violencia mole, pero bueno, está bien. Es una de esas pequeñas sorpresas no quedará. Bueno, sorpresas, en el sentido que cuando ha llegado, que, no sé, un título aparentemente tan, no sé, raro, por decirlo de alguna manera, que llame tanto la atención, siendo un, tener un argumento tan, tan, entre comillas, realista, ¿no? No siendo ni fantasía, ni ciencia ficción, ni...
Okay.
Ni superhéroes, ¿no? Yeah. El ver cómo, no sé, es una historia dura y es una historia que dices, buah, Jason Aaron, estás en tu salsa.
Sí.
Eso que... Yo mira, si habéis leído Scalped, pues esta os va a gustar mucho porque tiene ese mismo tono. Ese mismo tono. Y luego el dibujo de Jason Latour está bastante bien. Uh-huh. Que, no sé, es una de mis sorpresas de este año.
Muy bien. Uh-huh. Luego ahí tenemos una de las cosas de las que más se ha hablado este año. Uh-huh. Yo creo que de lejos. Y no sé si alguien lo esperaba. Así que se puede decir que sería... Así de primeras podrías decir que es como la sorpresa del año casi, ¿no?
Sí, sí. Pues, la verdad que sí, porque yo creo que la visión... Nadie esperaba una serie... tan potente y tan interesante.
Y de ese estilo.
¿No? Porque, no sé, siempre que ha habido alguna serie tipo Visión y cosas de esas, era un poco, ok, vale, interesante, ya sé que existe, pasando. Pero,
sí, básicamente.
Pero no sé, cuando lo comentamos y tal, nos sorprendió a los dos y no sé, dijimos, joder, es que Tom King... Ahí, no sé, es para quitarse el sombrero.
Sí, sí. No, desde luego que rompía un poco con las expectativas, pero no solamente del personaje, que francamente no sé quién tenía muchas expectativas del personaje, sino casi con una serie publicada por Marvel, ¿no? Uh-huh. En muchos sentidos. Y la verdad es que ha sorprendido mucho y yo creo que está gustando mucho. Luego veremos ahí en la encuesta a ver qué ha pensado la gente. Pero yo me imagino que tendrá bastantes votos.
Sí. Luego, un par de cosas de las últimas novedades que ha sacado ahora DC, que ha sido uno Superman American Alien, de Mark Landis y un montón de gente. Landis que ahora... Max Landis. Landis sí. que ahora se ha vuelto de nuevo un referente con la serie de Dirk Gently, que la recomiendo. Es una locura bastante maja. Y con Superman American Alien hace una muy buena exploración. Sale en un tomo, desde ahí y tal. Y hace una gran desmontaje de lo que es Superman. Y es una obra que sigue un poco el modelo de series como Legado, de series como, no sé, incluso del origen, ¿no? De Superman. Que se dedica a ver un poco los primeros tiempos de Superman, cada número está dibujado por un dibujante diferente, porque él mismo dice, Landis dice en una entrevista que le hacen, que cada número es diferente porque no ves la vida del mismo modo cuando tienes 8 años que cuando tienes 18, ¿no? Y ahí le parecía interesante el jugar con el dibujante para lograr ese efecto. Y bueno, es una... vemos a Superman a través de en varias etapas de su vida y ver qué es lo que le conforma, ¿no? Siendo pues eso, un alienígena, alguien adaptándose a una sociedad, ¿no? A algo que es todo nuevo para él, que ve que es diferente, ¿no? Que él se ve diferente al resto y la gente que lo conoce también le ve diferente. Y está muy bien. Mm-hmm. Luego también Dark Knight, Noche Oscura, una historia verídica de Batman. A true Batman story.
Sí,
es
esta no me la he leído y tenía ganas.
Pues léela en cuanto puedas. Es una historia autobiográfica de Paul Dini comentando algo que le sucedió. Ya lo había comentado creo que en alguna entrevista con Kevin Smith en su podcast.
Sí, sí.
Que cuando estaba trabajando con Batman... la serie animada está en un momento un poco bajo él también y la atracaron y eso fue para él el acabose en ese momento, ¿no? Pues un poco cuenta a través de ese atraco, va comentando un poco, se va desnudando ante nosotros Pollini, con un dibujo excepcional de Eduardo Risso. La verdad es que hay momentos en los que no parece él, ¿no? O sea, hay momentos que dices, esta viñeta es Risso total, y otros que ha trabajado mucho para dar un momento más cartoon a cuando habla de ciertos momentos de su vida. Y bueno, básicamente, con la excusa de contarnos eso, pues nos hace un retrato completo de quién es Pollini, ¿no? Y la verdad es que es una historia muy emotiva. Y para mí de lo mejorcito que se ha publicado este año.
Pues la verdad es que sí que me llamó la atención cuando supe que existía Dark Knight. Y parece, escuchándole hablar a Paul Dini sobre el cómic, yo creo que también entran más ganas de leerlo. Mm. Porque parece eso, una historia, como dices tú, muy, muy personal y que tiene bastante fuerza.
Mm-hmm. Además es que es una historia que puede ir perfectamente en plan que te refuerce o en plan historia de superación, ¿no? Pero él, Pollini, al escribirlo también evita ese toque, ¿no? En plan, te lo cuento para que sepas que es un fantasma que tengo yo en mi pasado y ya está.
Es una de estas cosas que hace la gente a veces para exorcizar demonios, que dicen, ¿no?
Sí, es más así que está muy bien, ¿no? Que no sea un poco, no sea en ese sentido motivacional, en plan, yo puedo, tú puedes, cosas de esas, ¿no?
Sí.
Y bueno, la verdad que es muy recomendable. Vamos a pasar con Marvel otra vez a El Asombroso Spider-Man de Dan Slott, que continúa imparable.
Extrañamente imparable.
Y la verdad es que, no sé, poco más que decir que no hayamos dicho ya. O sea, nos está gustando muchísimo la conspiración clon, que ha perdido Panini la oportunidad de llamarle la conspiración.
Muy mal, Panini. Muy mal.
Y bueno, pues este año, digamos, en 2016, ha ido haciendo ese camino hacia... Bueno, termina con... De hecho, empezó 2016 con el final de Spider-Verse, ¿puede ser? ¿Del universo Spider-Man?
Puede que sí, sí. Puede que sí.
Y luego, pues, ha ido continuando y expandiéndose hasta llegar a estos momentos. Y no sé, es una serie estupenda, deliciosa.
Que creo que lo suelo decir siempre, pero que una de las pruebas de que esta etapa de Dan Slott, esta extensa etapa de Dan Slott, está siendo tan buena es la de esfuerzo que está poniendo en crear buenos personajes secundarios que en muchos casos están saliendo y terminando siendo personajes que tienen sus propias colecciones. Sí. Y todo. Y que eso es una cosa que a veces se les olvidaba cuando escribían a Spider-Man, que los personajes secundarios son muy importantes, y en este caso, pues, no se ha olvidado, ni de lejos, lo cual es de agradecer. Y eso, y que lleva mucho tiempo ya haciendo sagas que tú dices, esto no puede ser una buena idea. Cuando te cuenta la premisa, cuando ves el título, dices, esto es que es imposible que sea bueno. Tiene que ser una basura. O sea, conspiración máxima. El Spider-Verso, lo de la Spider Island, todo este tipo de cosas que dices, pero ¿cómo va a estar bien eso?
O sea,
si es que tiene que estar mal.
O sea, te digo, por huevo, casi.
Pero no lo está nunca. O sea, es que siempre cosas que en el pasado decíamos, esto no quiero volver a verlo en la colección de Spider-Man porque es que fue lo peor que le pasó nunca, como por ejemplo el Chacal.
Sí.
Y ha sabido usarlo bien. Y punto, quiero decir. O sea, no hay mucho más que decir. Es simplemente probando, ¿no?, que a veces no son los conceptos, sino la gente que los utiliza y cómo los usa. Y no solo eso, sino que ya llevamos unos años y toda la evolución en la vida personal y en el personaje de Peter Parker, que es una cosa con la que nunca se han atrevido muy en serio. Y bueno, prueba de ello está que cuando se vieron demasiado atascados dijeron, vamos a hacer el mefistazo, esto no puede ser. Pero incluso partiendo de aquello, vemos el comienzo de la etapa de Slott en solitario con... ¿cómo era? ¿Cómo lo llamaron aquí?
¡A lo grande!
A lo grande, eso es. Con a lo grande, que lo comparas con ahora y la vida del personaje ha cambiado por completo siendo el mismo personaje. Quiero decir, su vida ha avanzado.
Sí.
No se ha quedado estancado en lo mismo de siempre. Y lo mismo todos los personajes secundarios. Y la verdad es que eso, mola verlo, ¿no?
Sí, sí. También una cosa que bueno, la verdad que está siendo interesante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es el relanzamiento de DC de este año. DC Renacimiento, DC Universe Rebirth, que bueno, nos ha traído un montón de cosas. Y bueno, y nos ha recordado que tenemos pendiente unas cuantas entreguitas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, el caso es que salió el primer tomo, que bueno, el primer tomo, el primer especial, que nos dejó un poco de esa manera, pero sí. Pero por lo general yo creo que este relanzamiento trae buen sabor de boca.
Sí,
o por lo menos recupera, que... no sé, recupera lo que es DC.
Sí.
Que con New 52 era un poco invento ñoño de decir, vamos a ser super guays, ¿no? Y no, les ha salido mal.
Que hay muchas cosas que las puse como opciones de mejor cómic y eso, por si acaso alguien las echaba de menos, no porque me lo parecieran a mí, pero es cierto que Rebirth, al final lo que tenemos que pensar es que igual no es de lo mejor del año, pero desde luego yo creo que es algo positivo.
No será de lo mejor, pero es lo típico de no es lo mejor, pero es de lo más importante del año.
Sí, desde luego. Y además verlo desde el punto de vista de cuando, cómo fue el último relanzamiento de DC que tuvimos y cómo la sensación no podía ser más opuesta en ese sentido, sí. ¿No? Porque el relanzamiento de los nuevos 52 no nos dejaba buen sabor de boca, ¿no? Cuáles eran las ideas, las intenciones y cuáles eran las bases sobre las que se asentaba todo, que es que no había ninguna al final. Eso no quiere decir que en todos los años que ha estado en el universo de los nuevos 52 no haya habido nada bueno, pero francamente en la mayoría de los casos ha sido bastante lamentable. Y en este caso tampoco quiere decir que todo vaya a ser bueno, sin embargo la sensación es diferente y yo creo que eso ya es positivo.
Sí, claro que sí. También de DC, así un poco muchos superhéroes, tenemos Injustice, el cómic que está publicándose en paralelo al videojuego, ¿no? Que yo ya he dejado de leerla, no sé tú si la has seguido.
No, sí, yo solamente lo puse aquí por si acaso César la votaba, pero ni siquiera él la ha debido de votar. No sé si habrá hecho la encuesta.
César nos ha abandonado.
Sí,
pues no, ahí... no me aparecen los nombres de los que han hecho.
A ver si me aparecen a mí.
No me parece, ¿no?
A mí sí que me aparecen.
No, pero sí que me apetece, pero no me apetece. No me aparece César.
Ah, no, no. Yo creo que no lo ha hecho. Así que se ha quedado sin la oportunidad
¿qué estás haciendo,
de decir
César,
que,
con tu vida?
Que Injustice es una de las mejores cosas del mundo. Ese es uno de los 3 o 4 o 5 cómics que están ahí puestos que yo no me lo he leído. Simplemente eso, lo he puesto porque digo, a ver si hay alguien, y en el caso de Injustice era para él, especialmente, pero bueno.
Bueno, a ver, está Tom Taylor ahí a tope con él y a ver que las críticas que han seguido de la serie han sido muy buenas. Y bueno, pues, otra que es así que leo es Miss Marvel, que sí. Bueno, ya lo comenté en el último programa, a tope con Miss Marvel... y Gwendolyn Willow Wilson tiene mis dieces siempre.
Muy bien.
Mis
dieces. Sí.
Y la verdad porque es una serie que bueno, pues eso recuerda a los viejos tiempos, ¿no? Pero en nuevos, ¿no? A por qué es el en cómics, ¿no? Pues por gente como Miss Marvel.
Sí, básicamente. Es una buena forma de definirlo, ¿no? Que es ese estilo o ese... O el tono o el espíritu, o llámalo X, pero dentro de los días en los que estamos, que no son los mismos que hace 40 años.
Sí.
Que no se nos olvide tampoco eso, y siempre recomendable Miss Marvel.
También recomendable es Paper Girls, con Vaughan y Chiang, que está muy bien. Simplemente esta historia con... creo que ha salido el segundo tomo aquí en España, aquí en España no, en Estados Unidos. Aquí creo que se van por sí. el cuarto o quinto número en España, porque aquí se están publicando en grapa. Y la verdad que es un, no sé, es una historia, tengo pendiente esa, pero el primer tomo me gustó mucho, también fue bastante refrescante. Es muy Vaughan en el sentido que, no sé, una historia bastante ligera y tal, pero bien hecha, pero bien hecha. Entonces, pues, no sé, si tenéis alguna duda, pues ahí la tenéis. Haceros también con... Haceos con el... con los tomos americanos, que ahí también ahorraréis.
Sí, eso también es verdad. Donde también vais a ahorrar es si os compráis los tomos de saga.
También los tomos de saga, que, bueno, leí el otro día ya el... fue mi primera lectura del año, el capítulo 6 de saga. Ya lo comentaré, tal, y joven, creo que ha salido este 2016, han salido dos tomos, no sé si el anterior también es de este año, y cuando he leído ahora, porque se ha retrasado un poco, este último, de hecho, joder, es que es una serie que yo echo de menos, o sea, es una serie que leerlo, que cuando pasa más de X tiempo sin leer, digo, joder, quiero leer esta serie, y eso es una sensación que para mí es muy buena siempre.
Bueno. Y esta es una de las cosas que tengo pendientes y es volver a intentar cogerle el gusto a saga, porque hay mucha gente que le gusta mucho, entre ellos tú. Y es que el primer tomo a mí no me terminó de convencer del todo, no estoy muy seguro de por qué, pero también lo vi y entendí que podía ser una de esas cosas que va cogiendo más sentido, más profundidad y le vas cogiendo más cariño a la historia según van pasando los números.
Sí, o sea, una cosa, yo he estado con el capítulo 6 de saga con el lacrimal a punto porque es muy emotiva, ¿no? Y también porque, bueno, me deshago con los personajes, son un amor, muchos. Y bueno, son mis niños. No creo que les pase nada.
Ay.
Ay. También otro cómic que es un poco la gran... sorpresa en estos últimos tiempos, además ha salido ahora en España, lo ha sacado Sapristi en octubre, creo, ha sido Leñadoras, Lumberjanes, el cómic que está protagonizado por un grupo de chicas de acampada, el campamento de leñadoras para jóvenes guays, y bueno, y se encuentra con todo tipo de historias raras. Es un poco... Gravity Falls, para los que habéis visto Gravity Falls, es un poco así. Tiene ese toque de misterio y de personajes adorables a la vez.
Guay.
Y ahí está, mi gran recomendación.
Pues mira, ya que haces tú una recomendación, hago yo otra. Esta creo que no la han publicado en España, pero me leí el primer tomo el otro día y la verdad es que me gustó mucho. Y es Monstres, que es una... colección de Image que empezó a publicarse al final de 2015 y por ahora van 7 números publicados, o sea que acaba de empezar, el primer tomo ha salido pero hace nada.
Ajá.
y van poquito a poco porque en noviembre de 2015 hasta ahora pues solo han salido 7 números, podéis imaginar que va tranquilamente, en Image no deben meterle prisa a la gente. Está escrita,
me imagino,
por
a los editores ahí en el despacho tranquilamente jugando a videojuegos. Oye, que te traigo esto. Ah, vale. Viene el email.
Ah, es verdad.
PDF del dibujo de tal número.
Hostia, esta colección la seguimos publicando. Pensaba que la habíamos cancelado ya.
Anda.
Ah, no. Joder. El guion es de Marjorie Liu y el dibujo de Sana Takeda, que el dibujo es muy bueno. Bueno, ya igual el nombre nos puede sospechar, pero tiene así mucha influencia de manga, pero es una mezcla entre manga, dibujo europeo y casi cómic americano muy curiosa, y la verdad es que es muy, muy bonito y también bastante jodido cuando no es bonito lo que está pasando. Y es una historia en un mundo fantástico. Empieza en una ciudad que se llama Zamora, lo cual me ha hecho bastante gracia.
Para los que no estéis, Zamora es barrio norte de Salamanca.
La ciudad mitológica de Zamora.
La ciudad mitológica de Zamora.
Y tienes a una protagonista que es de una raza que dentro de uno de los mundos que están ahí medio en guerra, pues les tratan como esclavos. Hay una orden de monjas brujas que son científicas y son lo puto peor. Hay cosas de demonios del pasado, todo así con cosas que a mí me suelen llamar la atención si la mitología está hecha así con gracia.
¿Demonios zamoranos o...?
Creo que no son zamoranos, pero no estoy seguro.
Son de toro.
Salen muchos gatetes graciosos, que también son parte de una raza bastante surrealista. Algunos tienen una cola, otros tienen dos, otros tienen cinco. Ahí debe ser, depende de clases o algo así.
Depende del dibujo, de las ganas que tenga de dibujar.
No, es que cada uno de los gatos, que es un personaje distinto, tiene un número de colas diferente.
Ah.
Eso es una cosa un poco extraña, pero bueno. Y nada, es eso, una de estas cosas de alguien que no es tanto como alguien es el elegido y eso, pero bueno, hay alguien que es un poco especial por alguna razón y y quiere descubrir cosas sobre su pasado y cosas sobre su madre en este caso, y se encuentra pues eso, con gente que se lo quiere impedir, ya sabes, un clásico. Pero que, bueno, en este caso está bien contado, los personajes son bastante chulos y el dibujo está muy, muy bien. Así que, si no lo habéis, si no tenéis ni idea de que existe, el primer tomo ya lo ha publicado Image y la verdad es que está bastante bien.
Muy interesante, muy interesante.
Y luego también tenía Descender, que ya la comenté este año un día, pero no me acuerdo si es de 2015 o no, pero juraría que la han publicado aquí ya,
sí,
en España, ¿no?
Sí, la publicó así Berry, en marzo, en enero, no, a principios de año, así.
Bueno, a principios de este año, por lo tanto es de 2016, ya os la comenté. La verdad es que el primer tomo me gustó mucho y me hizo cogerle mucho cariño a varios personajes que no pensaba que se le iba a coger. Porque en algunos casos eran robots y parece que no es lo que toca, pero no sé cómo pasa muy a menudo eso en muchas historias de ficción, que al final los robots les coges más cariño que las personas.
Qué antinatural, Dani, qué antinatural.
Eso es lo que hay. Y que, bueno, eso, ya os hablé más en profundidad. La verdad es que a mí me gustó bastante, es de Jeff Lemire, y un dibujo muy chulo.
Sí.
Y nada, eso, recomendado, a ver si me leo el segundo tomo o lo que sea, que sé, claro, con el tiempo que tengo, que es bastante nulo, pues a veces me gustan mucho los primeros tomos y luego me cuesta volver a encontrar tiempo para comprarme o para leerme el segundo, y eso, también recomendada. Si dices tú además que la publicaste Berry, pues también buena idea. Que estas colecciones que de Image que no se anima nadie a publicar, y yo creo que es muy mala idea no hacerlo porque están haciendo algunas de las cosas con más interés en Image últimamente.
Sí.
Y además muy diferente a lo que es el mainstream superheroico y eso. Y no sé, la verdad es que ahora que el cómic es algo así tan... está mucho más extendido que antes, pues está bien traer cosas tan diferentes porque puedes encontrar muchos lectores distintos y no que pase eso que pasaba antes de toma, Dani, un cómic de regalo. Te tiene que gustar porque a ti te gustan los cómics, ¿no? Es como si solamente hubiera un tipo de cómic, ¿no?
Por supuesto.
¿O acaso le dices eso a alguien que le gusta? Toma, a ti que te gusta el cine, pues esta película, por ejemplo. Son todas
a ti que
iguales.
Te gusta el cine, toma, La ciudad no es para mí.
Por ejemplo. En fin, pues eso.
Mentiras
que
y gordas, es... gran clásico del cine español.
Sí, señor. Simplemente que es una gran forma de demostrarle a la gente lo mucho de sí que puede dar el mundo del cómic americano en este caso.
Sí.
Aunque aquí ya también tenemos, yo creo que una historia suficientemente amplia con el cómic europeo y tal, que no se suele parecer al americano mucho, pero es como que vive en otro mundo, ¿no? Con la cosa esta de los álbumes y eso, es como que es para otra gente diferente, no sé por qué, que siempre ha parecido eso. A veces yo creo que también porque siempre vale más.
Entre otras cosas.
Que es una cosa que eso. Y ahora eso, que en Estados Unidos se publican cosas que en ese sentido, pues eso, no es que se parezcan más a lo europeo, pero no se parecen a lo de siempre americano. Y suelen ser más baratas las cosas.
Sí.
Así que...
un poquito. que te voy a decir que tengo ahí el tomo, ya me leí el primer tomo de Extender y la verdad que es bastante bien, me gustó bastante también.
Muy bien. Luego también añadí en la lista de Omega Men, porque tengo aquí el tomo para leérmele.
También lo has hecho por César, ¿no?
Y también lo hice por César, pero creo, ahora estoy seguro de que no ha contestado a la encuesta, porque si ni esto ni Injustice tienen votos, es porque él no ha dicho nada. Pero bueno, cuando me lo lea ya os lo contaré. Uh-huh. Luego está el Wonder Woman Earth One, que ya os hablé de él. El tomo de Grant Morrison, y que tardó mucho tiempo en ver la luz, y desde luego es una forma diferente de ver el personaje, no tanto, pero bueno, un poco el mundo de las Amazonas, yo creo, y es una cosa que en muchos casos hay gente que no le ha gustado algunas cosas de las que pasaban. A mí creo que he querido entender lo que quería hacer y me ha gustado. Pero bueno, eso, interesante, y no sé si ya lo ha publicado ECC o...
Sí, lo ha publicado.
Ya lo tenemos, ¿no? Pues bueno, pues ahí está.
Y bueno, de hecho es la edición que tengo yo, y es verdad que le falta un algo, ¿no? Le falta el segundo tomo, ¿no? Una cosa así.
Probablemente, también.
Y bueno, también tenemos la colección de Silver Surfer, de Dan Slott y Mike Aldred, que también es una de esas... una colección de esas que son deliciosas tanto en el guión como en el dibujo, porque sí. Bueno, Mike Aldred me encanta siempre, ¿no? Sí. Pero tiene sus números que son más de batallita espacial tal, pero luego tiene, no sé, el último número que he leído que estaban en un casino espacial ha sido genial. Entonces está muy bien.
Sí, una colección que también es muy diferente, supongo, de lo que suelen publicar en Marvel, y al final también, en parte, que siempre decimos que Dan Slott escribe los números de Amazing Spider-Man, tiene dos al mes, y aparte escribe Silver Surfer. Yo me imagino que en Silver Surfer es un poco más argumentista, y Mike Aldred, que yo creo que si le das más libertad, pues el dibujo y eso acaba molando más, ¿no?
Sí.
Y él, que también pues sabe hacer guiones, yo creo que ayudará en parte, que no tengo ni idea de cómo funciona esto en su colaboración, pero bueno, que yo creo que siempre está destacado, ¿no?
Sí. Se nota que es eso, serie de los dos, simplemente.
Nada, luego añadí también The Walking Dead, que...
por añadir.
Por añadir, porque esa sí que me quedé... A mí, lo que he leído de The Walking Dead, que son... Ya no me acuerdo, 15 o 16 tomos. Ahora
más
es que
o menos,
a mí,
como yo, más o menos. Ciento y algo.
A mí me gusta. Y eso sí, no me puedo imaginar leerlo en grapa. Porque me dolería bastante. O sea, en tomo, yo creo que aparte de que te lo lees volando, pero vamos, se digiere de una forma más que decente y te deja una cierta satisfacción. O sea, las grapas deben ser bastante horribles. Pero bueno, ahí está. Lo mismo que decía antes The Wicked and the Divine, que una colección que sigue sin publicar en España, ¿verdad?
Creo que no, creo que sigue
pues,
sin publicarse.
Es otra de las cosas que la colección de Kieron Gillen y Jamie McKelvey, que a nosotros nos gusta mucho.
Sí.
Y que, no sé, o sea, este tipo de cosas, igual que... todas las otras que no estén publicadas de Image, es que hay que estar un poco atento, ¿no? Ahora que, ya que Image no tiene nadie los derechos de publicar todo,
sí,
porque las cosas van de otra forma, pues andar un poco espabilados, ¿no? Ya que lo mismo que has dicho tú, pues esto lo publica Stiberri, esto tal, pues eso, que no hace falta que lo publiquen todas las grandes, y además eso, ver cosas de estas que están gustando un montón a mucha gente, y que la gente que se hace fan de este cómic se hace muy fan.
Sí. Y a mí me da pena porque tengo los cuatro tomos, he leído dos, bueno, no sé si ha salido ya el quinto, pero tengo cuatro tomos y los tengo ahí abandonados en la pila de lectura porque no tengo tiempo para leerlo.
Normal, si es que hay muchas cosas que leer. Luego añadí, y esto lo añadí por mí, comprobando que había salido el final de Secret Wars en España en 2016, solamente por hacer un pequeño recordatorio, ¿no? De Secret Wars, sobre todo porque tenía en mi cabeza Civil War 2, y me hizo apreciar mucho más Secret Wars, que de todas formas nos gustó de todas formas.
Sí.
Pero mucho más que otros crossovers que ha publicado Marvel en los últimos años, aparte. Y para recordar que al final me gustó mucho.
Sí, la verdad es que ha sido uno de los mejores. A mí me parece incluso de los mejores cómics que se han publicado. Mejores cómics de superhéroes que se han publicado. Ya no mejor. Por lo menos este año. Ya no mejor evento de los últimos tal. Pero también mejor. No digo top 10, pero mejor. Top 20, top 15 de la última década, sí. No sé.
Y hacer eso siendo un crossover. Es mucho más difícil de hacer.
Sí.
Pero bueno, hay que reconocer que se ve que en este caso es el final, sobre todo porque el final es muy bueno y las últimas páginas son tan estupendas, porque te das cuenta que realmente es el final de todos los años que ha estado Hickman en Marvel.
Sí.
Y se nota, ¿no? Y mola mucho. Y también mola que, en cierto sentido, le dejaron hacer un poco lo que fuera con esa historia y que también se dieron cuenta de que con la historia que quería contar les daba pie a poder hacer colecciones nuevas con personajes en situaciones alternativas que tanto les gusta a las editoriales. Por lo tanto, salían ganando todos.
Y ya para cerrar nuestro top, hay tantos, de Sheriff of Babylon. No sé si lo has leído.
No, es que también le puse aquí porque
por todo César, el mundo me ha hablado
también. Tengo unas ganas de leerla, y no solamente por él, también la he visto en un par de sitios más, y digo, bueno, lo voy a añadir por si alguien se lo ha leído. Uh-huh. Y otra obra de Tom King, y que la verdad es que tiene pintaca también esta, y a ver si le podemos, oye, echar un ojo algún día de estos.
Pues sí. Fíjate, me acabo de dar cuenta que se nos ha olvidado poner al Capitán América de Spencer. Que bueno, tiene ahí sus cosas en los dos títulos, pero bueno, aprovecharemos para hablar de ella en la siguiente sección, con las sagas y crossovers de este 2016.
¡Uy, Dios!
Que tenemos para todo. Comenzamos con Death of X, la muerte de X, que es así un pequeño crossover, un pequeño cruce, una miniserie casi preludio al crossover de verdad, entre comillas, que es X-Men contra Inhumanos, que está hecha por Charles Soule y Jeff Lemire, en el que emprenden los X-Men un viaje a la isla Muir y se encuentran con un percal interesante, que es lo que les va a llevar a hacer luego la guerra. El caso es que, ya lo he comentado, ¿no?
Sí.
Me pareció horrendo. Horrendo y mal ejecutado todo, no tiene sentido, y solo sirve para decir, venga, X-Men contra, luchemos contra los Inhumanos.
Why not?
Y ya está. Y en ese sentido un poco patético, la verdad.
Sí, bueno, hay varios crossovers bastante patéticos, ¿no? Y hablando de eso, Civil War 2.
Oh, yeah.
Civil War 2, que ni siquiera me he leído el final, ya te he dicho.
Sí.
Porque me lo leí, al principio me lo leía con interés los dos primeros números, y luego ya dije, ya me lo iré leyendo cuando vayamos a hablar de ello en el podcast, porque me ha parecido muy lamentable y el final no lo redime, según entiendo, ¿no?
Es, sí, el final no. O sea, es en plan, vale, ya, acabado. Ya está, gracias por terminarlo.
Seguir dándole vueltas a las mismas cosas durante números y números, que es como, pero, madre mía, ¿tenéis alguna idea para esto?
Es que yo creo que no tienen ni idea y han dicho, vale, pero es que me fastidia porque si sigues también la serie de Spider-Man de Miles Morales, te está contando exactamente lo mismo que te está contando en los tres números, no sé, en estos tres números que últimos de Civil War, que no ha pasado nada más que la visión de Spider-Man y el Capi en el Capitolio.
Ajá.
Pues en Ultimate Spider-Man es lo mismo.
Qué bien, ¿eh?
En esos tres números, ha tenido tres números de lo mismo. De tengo que ir al Capitolio. Oh, tengo ha habido una visión chunga conmigo. Oh, no sé qué.
Oh. En fin, luego veremos a ver si alguien le ha pegado unos buenos porrazos a esto.
A ver, a ver. Luego también está Avengers Standoff de Nick Spencer, ¿era?
Sí.
En el cual, pues, un pequeño crossover para, no sé, redirigir, hacer una nueva dirección para los personajes de Vengadores, ¿no? Con una historia en la que se destapa que S.H.I.E.L.D. lleva tiempo haciendo haciendo una cárcel rara en la que tenga a los villanos con el cerebro lavado y haciendo como si fueran vecinos en un sitio llamado Pleasantville, creo.
Sí.
Y bueno, la verdad que es un crossover, no sé si lo has leído, Dani.
Sí. Sí, porque no estaba al día y antes de el Capitán América, Steve Rogers Capitán América, digo, me voy a leer un poco que parece que eso tiene bastante que ver.
Uh-huh.
Y está bien. Uh-huh. Es una buena idea, además.
Pues es con Spencer pasa un poco lo que Dan Slott, que luego lo piensas y dices, como idea es terrible.
Sí.
O sea, puede haber pasado cualquier cosa.
Sí.
Y creo que Spencer lo resuelve bien. Luego había algún par de quejas sobre cómo luego explica en Capitán América todo lo que pasa, pero yo creo que está bastante curioso la idea que tenía Spencer y era una historia que él quería contar y la ha contado bien y
sí.
Y no sé, a mí me ha parecido un cruce de estos de toda la vida, de cuando tiene que haber combate hay combate, cuando tiene que haber exposición hay exposición.
Ajá.
Y ya está.
De estos mini crossovers, mini eventos que no llaman tanto la atención en las noticias que dicen, pero que están hechos con una idea muy clara, y yo creo que eso también se nota. Al contrario de lo que decíamos de Civil War, ¿no? Que cuál es la idea que tienen ahí. Y cuando lo lees, pues dice, puede ser buena o mala la idea, pero es que la diferencia yo creo que está muy clara.
Luego otra cosa que dices, uff, ¿por qué? Es que los X-Men han tenido este año de crossovers, que para pegarles un tiro, que es Apocalypse Wars, que era un poco a rebufo del estreno de la peli, pues hacer un gran crossover en el que los X-Men saltaban un poco al futuro y veían, no sé, un mundo raro con Apocalipsis por ahí dando por saco.
Nunca se ha visto eso.
Nunca, en la vida. Total, yo leí el principio y dije, hasta luego. Y ya está.
Adiós.
Y luego salté a Death of X, que dije, bueno, seguro que ya han retomado el rumbo. No.
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 Nada, deja. La verdad es que a los mutantes les están maltratando bastante. ¿Eh? Luego tienes otra que ya hemos mencionado, Death No More, The Clone Conspiracy. La conspiración, nos gusta decir a nosotros. Y al final es el Amazing Spider-Man de Dan Slott, por lo tanto, y como lo que hemos dicho antes, y para no ser pesados, está muy bien.
Sí.
Y así lo mismo con...
Haceos con ello.
Lo mismo con Rebirth, que sí es un evento al final. Bueno, y un crossover, llámalo X. Pero viniendo de Convergencia, que estaba con todas mis ganas mirando a ver, pero no, es que se publicó en 2015.
Sí.
Digo, pero Convergencia fue, de una forma muy diferente que Civil War 2, todo hay que decirlo, una basura.
Sí.
Que hay que reconocer que, mira, por lo menos nos dan basura diferente. Pero, madre mía, qué dos formas de hacer...
Señor librero, deme nada. Basura diferente.
¿Diferente de cuál? ¿Diferente de Convergence? Pues toma Civil War 2, basura distinta. Pero sí, basura, sí. Al fin y al cabo.
Sí, sí.
Y oye... lo que decíamos antes, un buen rumbo. Y hablando de que decía antes, no todas las cosas de la anterior continuidad de DC eran malas, de Darkseid Wars, que al final lo leí un poco antes de leer DC Rebirth, que te ponía, tienes que leer estos números. Unos eran los de la última saga de Superman. Que
los días finales de Superman, esa gran que saga.
Que es una basura.
Sí.
Y la otra es de Darkseid Wars, que no lo es, creo. O sea, no sé, esa yo veo a Jeff Jones ahí en plan diciendo, yo quiero hacer cosas. Y por lo menos te da la sensación. Es que lo primero que me leí fue, bueno, me voy a leer el último número, lo mismo que con lo de Superman. Sí. porque tampoco no estoy muy a tope con DC porque me pone de mala leche. Y cuando llegué ahí dije, pues aquí han pasado muchas cosas, no era... Sí.
Además que creo que son 12 números de crossover, algo más.
Es bastante largo. Y es que el último número de The Final Days of Superman me lo leí y dije, ya sé todo lo que ha pasado. Aparte de la exposición que me hacían tan vomitiva, es que me lo imaginaba todo. Y por lo menos en Darkseid War, la verdad es que eso, cogiendo cosas que ha ido utilizando, incluso personajes y movidas ahí de Forever Evil y tal, que siempre, pues eso, Darkseid a veces te puede, lo puedes usar bien o puedes usarlo mal, y en este caso tenía ahí algunas ideas que eran bastante chulas y que decías, oye, pues mira, no sé, a mí no me disgustó.
Sí, es curioso, es un... Y es lo que tú dices, ¿no? Era un cruce en el que Geoff Johns se le ve con ganas de hacer algo.
Sí,
de voy a trabajar, llevo, no sé, años lanzando pistas sobre esto y tal. Y además porque vuelve un poco a los personajes con ciertas cosas, ¿no? Con el tema de, bueno, Batman y la silla, ¿no? Y conceptos, lanzan conceptos muy interesantes sobre cómo afecta todo el tema de, bueno, pues de la mitología de Apocalipsis y demás, el cuarto mundo y todo eso, al mundo de estos superhéroes, ¿no? A un mundo más mundano, ¿no? Entre comillas. Valga sí. La redundancia.
Sí. Y bueno. Que valga la redundancia, pero es una buena forma de decirlo. Y el último crossover que había puesto, solamente le puse porque existió, pero creo que se ha llevado votos, es el cruce entre Batman y las Tortugas Ninja.
Ay, sí, qué señor. Grande, sí, sí, sí. Además, sí, un superventas.
Sí, por cierto, que no lo he leído porque no tengo el más mínimo interés, pero que me ha hecho mucha gracia, que primero que sea tan vendido no me extraña, pero que continúe ahí siendo tan vendido y que a la gente parece que no le ha disgustado. Supongo que porque cuando entras en un cómic que se llama Batman Tortugas Ninja, tienes unas expectativas ya.
Sí.
No es como Civil War 2, que ya el título te mata. Pero bueno,
pues ahí está. Te voy a decir que ahora, este año creo que viene Justice League Power Rangers.
Uy, Dios, qué grande.
O sea...
Claro, como hay película de los Power Rangers nueva.
Claro.
A tope.
A tope, a tope. Uh-huh. Y hablando de peli, vamos a darle caña a las pelis estrenadas en este año. Venga. Tenemos varias, Capitán América, Civil War... Que, bueno, la verdad que una muy buena historia y muy muy bien hecha. Y además, típico cruce de superhéroes que dices, wow, esto podría haber sido perfectamente la nueva de los Vengadores, ¿no?
Sí, literalmente.
Y no sé, la verdad que fue una película que nos dejó muy buen sabor de boca.
Sí, mucha gente decía, ¿por qué no fue esto la segunda película de Vengadores en vez de la de la era de Ultron? Que a mí la película, la segunda película de los Vengadores, a mí me gusta, aunque entiendo que tiene más defectos y eso, pero Civil War a mí me gustó mucho. Uh-huh. El Doctor Extraño, otra película que tú sí que la viste, sí. Y tengo ganas de ver, que es que no lo he podido ver, y pero sí que me apetecía.
Porque aprovecha muy bien el meterse en un universo de lo místico, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues está muy molona.
Muy guay. Otra que no vi, no porque no haya tenido oportunidad y la quiera ver, pero que ya después de irte a hablar de ella no tenía ningún interés, era X-Men Apocalipsis.
Y sigue, o sea, vela un día si quieres y ya me cuentas, pero huye. O sea, no recuerdo. Yo creo que, mirando un poco la lista de todas las que he visto, mira que he visto películas que me han parecido asque, ¿no? Que dice, ¿por qué existes, no? Pero X-Men Apocalipsis es probablemente la más aburrida de todas las que han sacado de superhéroes de este año.
Madre mía.
Pero lo aburrido es. O sea, un no sé. El primer acto... Es que el primer acto todavía hasta tiene un pase, pero luego ya es en plan, ¿por qué? Ya la parte final es... Quiero que se termine ya.
Ay, por favor. En fin. Una que dejó mucho mejor sabor de boca fue Deadpool. Uh-huh. Que mucha gente está sorprendida de que les gustara tanto y que yo creo que como película fue un gran acierto. Porque sí. Ya te decía yo que cuando la vi, Yo creo que es de las películas basadas en un personaje de cómic que son más fieles a lo que es el personaje del cómic. Y supongo que era un poco para intentar hacer contraste con la primera vez que aparece el personaje en la película de Lobezno, aquella tan infame. Y una película muy entretenida, ¿no?
Sí, la verdad que Deadpool tiene sus cosas, pero no sé, es un poco el intento de hacer esta fórmula que ha estado perfeccionando Marvel Studios. La ha aplicado ahora Fox en Deadpool y le ha funcionado bastante bien.
Sí.
Luego también tenemos Batman vs Superman Dawn of Justice. Una cosa que es mejor que veáis la película, la versión extendida, porque la versión es basura y aún así telita. O sea, está bien, a mí me entretuvo, pero cuesta.
A mí, yo vi la versión de cine y yo... ya hablemos de ella y eso, y yo tengo muchos problemas con esta película, pero no el menor de ellos es que, ¿por qué no haces una película? En vez de hacer 14 películas, las quieres meter todas en lo mismo. Y que el que mucho abarca, poco aprieta. Y para mí esta película aprieta muy poquito.
Porque luego piensas y dices, ¿de qué va Batman vs Superman? Y,
yo qué sé, de las madres de Batman,
¿sí?,
y Superman.
Marta. Has dicho Marta.
¿Por qué dices ese nombre? ¿Por qué dices ese nombre?
Marta.
En fin, no sé. Oye, vamos a hacer el nuevo Batman. Una segunda película de Superman. La introducción de los personajes de la Liga de la Justicia. La presentación de Wonder Woman. Una película de no sé qué. Es como, tranquilo, haz películas.
Claro.
Pero es que no sé, o sea, yo entiendo que dices, no, que hasta cierto punto pueden decir, bueno, no nos podemos poner a hacer ahora como Marvel porque no tenemos tiempo, nos quedamos atrás. Pero
así que lo vamos a hacer al revés.
Eso es, pero realmente, ¿es eso cierto? O sea, no, yo creo que no. O sea, ¿tú crees
que más cuando tienes planeada una película llamada Liga de Justicia, Justice League, en 2 años?
Sí.
O sea, es el año que viene ya, en 2018 se estrena, ¿no?
Creo que sí. O 2017.
Ah, de este 18. Año.
Este año se estrena Wonder Woman, como poco.
Sí.
Y no lo sé. Wonder Woman, que tiene buena pinta, por cierto.
Sí.
No sé. Pero, ¿qué es eso? Que, pues, haz las películas. Haces una película de Batman, haces una película de Superman. Que a mí no me gusta. Correcto. Pero bueno, ese es lo que quieres hacer con Superman. Oye, allá tú. No te voy a decir nada. Haces una segunda película de Superman si quieres. Haces una película del Batman nuevo que quieres hacer. Una película de Wonder Woman. Haces una película... Pues eso, arriésgate, no arriésgate de forma no muy inteligente como parece que hizo, y esto me lo puedes decir tú mejor, con Suicide Squad. La película en la que, por lo que tengo entendido, presentan a cada uno de los personajes 6 veces con una ficha, sí, y al final solamente tienen protagonismo 3 o 4.
Sí, y ya es quedarse generoso con 4.
Yo soy una persona generosa. Pero no eso, que la gente no está muy contenta tampoco con el Escuadrón Suicida. Y no sé, yo es que creo que no están haciendo las cosas bien. Que luego empiezan a hacer películas que les van quedando bien y tal, pues mucho muy contentos estaremos todos. Y yo no quiero que DC haga las cosas mal, todo lo contrario. Pero es que la base de Man of Steel a mí ya me parecía un poco dura, pero bueno. Para el personaje de Superman, más que nada. Porque es como, Batman versus Superman. Son los dos el mismo personaje, pero uno vuela. Y es como...
Efectivamente.
Son tan parecidos que hasta sus madres se llaman igual. Pues no es una buena idea. ¿Dónde está el contraste de cuál de los dos personajes, de sus filosofías, de incluso visualmente?
Sí.
Que en las películas se pierde todo eso. Y eso es una pena, ¿no? Porque es que...
Sí, es que siempre ha sido en los cómics... Tú cruzas a Superman y Batman y ves enseguida cuáles son sus diferencias.
Sí, ya está.
Y ya está.
Es que...
En las películas te lo tienen que decir.
Sí, exactamente.
Y te lo tienes que creer que te lo está...
Y te tienes que creer que es muy complicado de creer.
¿Eh?
Pero que es que DC a veces se olvida de que incluso más que Marvel tiene a los dos personajes del mundo del cómic superheroico más conocidos del mundo. Sí,
sí. Más conocidos y que más asocia a la gente a ciertos valores y a ciertas cosas.
Sí, y más conocidos.
Y a ciertos ambientes.
Y que son la base de dos tipos de cómics de superhéroes y de personajes y todo eso. Realmente tienes que pensar que la gente tiene eso en la cabeza ya. Y bueno, ya en Man of Steel nos metieron 30 minutos de Krypton que, en fin.
Ese es para la serie ahora.
Eso es, Sci-Fi. Para echarle una mano a Sci-Fi, así ya tienen. En fin. Y bueno, volver a ver el origen de Batman, aunque sea brevemente en esta película, era una pata en los huevos. Te lo digo yo, que no es lo que más molesta de la película, pero sobre todo porque no dura tampoco tanto. Pero es como, que sí, hombre, que sí.
Que sí, que tus padres han muerto, pesado. Bueno, que eres un huérfano rico, ya lo sabemos.
En fin.
Deja de dar la tabarra, tío.
Ya veremos.
Dice que te hubiera muerto el padre.
Ya veremos Wonder Woman, ya veremos Liga de la Justicia, ya veremos la peli de Batman, que dice Ben Affleck que si no le gusta no la va a hacer. Ya pero veremos.
Lo dice mientras la hace.
Pero mientras estoy haciendo Batman Superman, en fin, no me digas. Las demás películas que he metido son la de las Tortugas Ninja, porque había salido, Max Steel, que ni siquiera sabía que había salido esta película y que estaba basada en un cómic, pero por eso la puse. Creo que la ha votado alguien, lo cual ha sido más gracioso. Y luego dos películas animadas, que eran la de The Killing Joke, que ya comentamos un poco así por encima, que tenía ahí unos añadidos un poco siniestros, y una película que se llama Officer Down, que me parece que es el guión de Joe Casey. Y el archiconocido Joe Casey. Últimamente no sé qué hace con su vida, por cierto.
Yo creo que sigue haciendo. No más caso, pero creo que sigue haciendo Ben 10.
Sí, sigue ahí dentro del grupo ese.
Sí, de Men of Action.
Eso
y,
es.
Y no sé qué haciendo. Creo que lo han cancelado ahora, Sex. ¿Era suyo, Sex?
Sí, exactamente.
Pues creo que lo han cancelado ahora.
Pues mira, ahí está.
Pues después de películas, vamos con las series. Y tenemos The Walking Dead, que yo creo que tanto Dani como yo la hemos puesto por poner. Creo que tú tampoco la sigues, ¿o?
No, ya no. Pero oye, ¿cómo no lo voy a poner?
Claro, hay que ponerlo, porque hay que ponerlo. Y bueno, no sé cómo lo habéis visto vosotros, tal, porque ya nos lo comentaréis, qué tal la vais viendo. Además, este año que ha hecho bastante ruido por el personaje este de Negan. Uh-huh. Y bueno. Parece ser que hay mucha gente que está a tope con la serie.
Yo vi el primer episodio y me pareció un poco peñazo. Y el personaje de Negan también. Me dio un poco de pereza porque era, en fin, un poco exagerado. Pero bueno, que una serie que es la que tiene este éxito, no puedes ignorarla.
Efectivamente. Luego tenemos Agents of S.H.I.E.L.D. que bueno, está ahora en su cuarta temporada y vimos en su tercera temporada a principios de 2016, que es una serie que ha vuelto a un nivel un poco regulero y bueno, a ver qué pasa con ella, ¿no? En esta temporada que me está interesando entre poco y no digo ni nada, pero sí entre muy poco y poco.
Bueno, yo ya te dije que después de 3 episodios, me parece que esta temporada la había dejado en stand-by porque me estaba llamando muy poquito la atención.
Y a ver, porque ya han resuelto un poco el tema del motorista fantasma y a ver qué viene lo siguiente. A ver qué hay. Pero bueno, que también no hemos puesto en la encuesta, pero ahí está, relacionada con Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter.
Cierto.
Que tuvo su segunda temporada
y
viajando a Hollywood. Y bueno, pues una temporada también bastante, bastante buena, bastante ¿sí? chula y no sé, es una serie, o fue una serie porque ya está cancelada, que fue bastante buena. A mí, no sé, yo siempre, yo sigo teniendo muy buen recuerdo de la temporada y en general sí. De la serie.
Sí, sí, yo también. Es una serie que dentro del universo Marvel tenía su propio estilo, que era entretenida, era divertida, era emocionante y el personaje protagonista está muy bien usado y la verdad es que estaba muy chula, la verdad, da bastante pena. No sé si se plantearán recogerla de alguna forma ahora que Hayley Atwell ha debido de fracasar ya con su nueva serie, pero me imagino que no. Pero bueno, las dos temporadas, muy bien, muy chulas.
También está Arrow, que bueno, ha tenido su quinta temporada, ya estamos, y que siga lo suyo. La verdad que Arrow ya en la cuarta temporada se me hizo un poco cuesta arriba, y esta quinta ha tenido capítulos buenos, ¿no? Pero los menos, ¿no? O sea, el mejor capítulo ha sido el del crossover, entre el crossover este de Invasión, y bueno, porque ha sido el capítulo 100, y ha sido un capítulo, pues es un poco repasando los personajes de la serie, y bueno, ahí han dado.
Ahí está.
The Flash, que también, The Flash, por otro lado, está bastante bien. Ahora que me decepcionó un poco esta temporada, bueno, la segunda también muy bien, a lo mejor un poco cansina. El problema es de tener, de las primeras temporadas de Flash, sobre todo la segunda, es el tener un villano, un mega villano, okay, para toda la temporada.
Vale.
¿Qué pasa? Que si no metes demasiados, entre comillas, monstruos de la semana, o que, no sé, o que por ejemplo haya monstruos de la semana que no le lleven al supervillano, se queda muy aburrido todo. Uh-huh. Y es un poco en plan, pues ya otro villano que le han mandado Zoom para no sé qué. Y termina muy repetitivo. Y ese es el problema que tiene Flash. Que también tenía Arrow en su momento, ¿no?
Sí.
Que no termina de la fórmula, no le funciona la fórmula de tengamos un villano de temporada y luego monstruos de la semana. Entonces, bueno, con esta temporada está un poco más variado el tema, aunque ya han introducido el que es, va a ser el monstruo de la semana, pero aparte ya han introducido también los conceptos del flashpoint, del alterar el pasado, cosas de esas que han afectado no solo al universo, a su serie, sino a Royal Legends, y está bastante bien. Y Legends que aparte está alterándose a sí misma, porque consiste en viajar al pasado y cambiar cosas, ¿no? Evitar cosas.
Eso es, una paradoja andante.
Que bueno, Legends of Tomorrow, que fíjate, he estado viendo en este periodo de vacaciones, estas mañanas he estado viendo la primera temporada, y ya tengo toda Legends of Tomorrow al día, y la verdad es que es una serie que no es brillante, es la típica serie hecha por hacer, porque esté hecha, pero es entretenida. Entendería a nivel mientras estoy haciendo otra cosa.
Ok.
Como la gente dice, serie para planchar. Pues esto es la serie para planchar, barra comer, barra lo que quieras.
Sí, sí, no todas las series son para comer.
Entonces, bueno, ahí está bien. Está curioso cómo desarrollan los personajes, y ahora con la segunda temporada que han introducido a la Sociedad de la Justicia y algún personaje de ella, pues está bastante bien. Luego, me he saltado Gotham, pero ahora la comento. Es por terminar el cuadrado de CW, sí, con Supergirl, uh-huh, que para mí es mi serie de superhéroes favorita de ahora mismo. Y,
muy bien.
Y adoro a Kara. Y ya está.
Tiene esa actriz, de todas formas, tiene como una cualidad de adorabilidad bastante inherente, ¿no?
Sí, sí. Fíjate, en que fin, al principio no me gustaba, pero luego ha ido calando en mí. Lo próximo será que le envíe cartas acechadoras.
Como un creepy.
Va a ser, pues, el creepy de Supergirl.
Deja de hacer el creepy.
Querida Supergirl, 2 puntos.
Querida Supergirl, eso es. Sí, señor. No solamente creepy, sino de esos que se piensan que los personajes son de verdad los actores.
Efectivamente.
Ay, pobre mujer. Pobre Supergirl, muy guay, la verdad. Y no ha perdido.
Yéndose a CW,
y este año ha empezado con cosas así, entre comillas, arriesgadas, que están guays.
Sí.
Así que, muy bien.
Luego también está Gotham, también sin salir del universo DC, pero ya que va a su bola, ¿no? Con los supervillanos, y ahora con una... la segunda temporada que era Rise of the Villains, y ahora que es Mad City, que creo que no la vemos ninguno de los dos.
No te equivocas.
No me equivoco. Así que bueno, ahí lo tenemos. Vi creo que el primer capítulo, los primeros dos capítulos por ver, a ver qué tal, y no me termino de llamar para continuar. Digo los primeros capítulos de esta temporada.
Ok.
De la tercera. Y nada.
Bueno, la gente que sí que ha entrado parece que sí que les está gustando más ahora la serie, así que sigan con ella, disfrutándola.
Luego está Netflix, vamos a con Netflix, con Luke Cage, que ahí anda esa serie que ha desencantado bastante a la gente, que andaba, wow, ya verás Luke Cage, bla, 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 que les había gustado mucho también el personaje en Jessica Jones, y cuando han visto... No sé qué se esperaban, pero no les ha gustado a la gente, a mucha gente, que yo lo entiendo, porque es, no sé, Luke Cage, la serie, es un poco como Luke Cage el personaje cuando se empezó a escribir, o cuando se escribió bien, que era, pues, hacer una serie que hablases mucho sobre la calle y sobre la cultura que había en Harlem, que hay en Harlem ahora, y que en concreto cuando se creó en el Harlem de los 70. O sea, Luke Cage sin todo eso de... Sin el perfil racial, cultural, no se entiende, ¿no? Y el caso es que han tirado mucho a los guionistas por ese sentido, por ese estilo, por esa dirección, y no ha captado al gran público.
A mí me ha gustado mucho, ya lo hablamos la otra vez, y me parece que es una muy buena idea utilizar cada una de estas series para hablar de una cosa distinta. El caso de Daredevil no es tanto, porque la verdad es que no es tanto una serie sobre algo como una serie de el personaje de Matt Murdock y sus aventuras. Pero al igual que Jessica Jones, y de una forma completamente diferente, Luke Cage pues hablaba de algo y de cosas que yo, por ejemplo, no estoy muy familiarizado, y la verdad es que me ha gustado mucho. Y no sabía qué esperarme, francamente. Lo mismo que ahora mismo no tengo ni idea de qué esperar de Puño de Hierro, porque...
Arrow 2.
Es que al principio parece, ¿no? Porque es una mezcla entre Arrow, Doctor Extraño y Jackie Chan, y que es una cosa muy extraña que no sé si va a seguir el mismo punto de vista de Luke Cage y Jessica Jones, o la misma filosofía de hablar de algo, pero claro, si va a ser así, se me escapa cuál sería la cosa de la que puedes hablar con un protagonista que es un joven blanco millonario
y maestro de las artes marciales.
Entonces,
y dueño del Puño de Hierro.
Eso es. Que no tiene por qué ser de ese mismo estilo, que también puede ser una serie de artes marciales y estar guay y ya está. Que no pasa nada. Solo espero que no se parezca mucho a ninguna de todas esas cosas que hemos dicho, o Batman, y tampoco se parezca demasiado a Daredevil, que también tiene cosas de artes marciales. Que este año tuvo ahí a la mano y sus cosas extrañas, tuvo a Elektra. Yo creo que este año segundo ha gustado menos a la gente que el primero.
Sí, por general sí. A mí, no sé, me ha gustado en la misma proporción, yo creo.
Yo creo que sí, yo creo que parecido. A mí me gustó y... Como fan de los cómics, pues las cosas que van saliendo y tal me hacían gracia y me pareció que no podía terminar de otra forma. Y eso sí, el que triunfó este año fue El Castigador, con una nueva cara que ya hemos visto bastantes en el cine, por cierto.
Muchas caras, demasiadas.
Entre pitos y flautas. Y que decían, no, esto no va a haber serie, pero va a haber serie. Sí. Vamos, por mis cojones. Pero bueno, que a mí me gustó también este año. Yo creo que sigue dejando claro en Netflix que están haciendo algo muy diferente a lo que pueda hacer en Marvel en sus otras series, y eso se agradece bastante. Y parece que está utilizando los personajes más apropiados para ello, así que...
Sí, han cogido que cuando salió la noticia hace 4 años o 5, decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué pintan todos, ¿no?
Sí.
Pero luego, bien.
Sí, sí.
Pero tampoco luego decían los defensores. Dices, no, no son los defensores.
No, vamos a ver. Claro, entonces luego eso es cuando nos subimos las gafas, los lectores de cómic, que antes solamente podíamos leer si teníamos gafas. Vamos a ver un momento, los defensores no son estos, porque esto es el Doctor Extraño, bueno, en fin. Sí, que bueno, oye, ¿qué más da? Al final, los defensores como tales no van a salir nunca, yo creo, en el universo cinematográfico de Marvel. Y es un nombre que al mismo tiempo también le pega bastante.
Sí, porque defienden el barrio.
Porque, sí, porque lo de héroes de alquiler, héroes de alquiler queda muy así. Por ejemplo, si lo cogieras, claro que al final tampoco tiene nada que ver Jessica Jones y Daredevil, no tiene nada que ver con héroes de alquiler, ¿no? Pero no sé. No. Oye, hagan lo que hagan, yo estaré atento y a ver qué hacen. Luego también hemos visto una nueva adaptación de una cosa que ha hecho Robert Kirkman, que ahora cada vez que escribe un cómic le dicen que antes de que saque el primer número, ¿qué estás haciendo? ¿Va a hacer un cómic nuevo? Sí, te lo compro.
Efectivamente, muy, muy Mark Millar también.
Sí. Mark Millar, lo que pasa es que directamente...
lo pasea, Mark Millar.
Mark Millar escribe directamente cómics para que se les compren para hacer adaptaciones. Sí. Y lo sabemos todos. Pero Outcast, que yo no lo vi entera, pero vi 4 o 5 episodios y el...
Te aguantaste 4 episodios y medio más que yo.
Y el último, Valen sí que la vio porque le gustan así las cosas de terror y eso. Y no sé qué... Al final creo que no le disgustó del todo, pero hay que reconocer que al comienzo, pese a que yo le veía así algunas cosas que estaban bien, los primeros episodios me pareció que era un poco lenta la serie. Uh-huh. Y que iba ahí dándole muchas vueltas a lo mismo. No terminó de engancharme, la verdad. Y eso que a mí el primero me gustó más que a ti.
Bastante.
Que te dormiste un poquito.
Sí, sí. Pero bueno.
Y luego nos queda una serie, aparte de la que se nos ha olvidado, pero por eso la vamos a decir mejor ahora, la que se nos ha olvidado, que es Preacher.
Oh, o sea, Preacher.
No sé cómo se nos ha podido olvidar, pero bueno.
Predicador.
Predicador, que la vimos la primera temporada en AMC. Uh-huh. Y no sé, tú que sabes más de estas cosas, ¿qué tal le ha gustado a la gente esto?
Yo creo que, no sé, yo creo que ha gustado. Y creo que... Está renovada, creo, de hecho, también para una segunda temporada. Y creo que a la gente más o menos le ha gustado. A lo mejor le ha pasado un poco como a mí, que ha dicho, a ver, que se iba un poco a lo mamarracho o a lo loco que puede estar. Pero yo creo que por lo general le ha gustado.
Sí, los que nos hemos leído el cómic y tal, hemos visto cómo la serie ha tomado una aproximación distinta a la historia, que no es ningún tipo de sorpresa. Y la única cosa que yo al principio decía, no sé yo qué tal va a ir esto, era que al final es toda la primera temporada es casi como el primer número. Uh-huh. De la colección, de algún modo, por decirlo de alguna forma. Y al final no ha terminado de disgustarme, no. La verdad es que me ha parecido una serie que la han conseguido hacer entretenida, a veces bastante divertida, con algunas tonterías y cosas muy extrañas. Como la pelea está en el motel con los múltiples... O con el ángel que se muere y se vuelve a resucitar.
Sí.
Y el personaje de Cassidy, creo que el actor ha estado muy bien, bastante bien escogido. Y yo creo que les puede valer para hacer algunas... Si hacen algunas de las cosas más serias que hacen después en el cómic. Y el final fue bastante apoteósico. Y no me esperaba que pasara eso, pero también eso, también le he agradecido esa parte de humor que tenía, que no es que la serie careciera de ello, pero creo que lo ha cogido de forma interesante el cómic, digo, la serie, y no sé.
Si no habéis... Creo que en Preacher se nota muchísimo que el Seth Rogen y tal ha dicho... quiero hacer esta serie porque soy fan de esta serie.
Sí, eso siempre se agradece también.
Y se nota un montón eso porque tienen ese mismo toque de humor, tienen esas mismas cosas. Bueno, pasado también al Rogen que muchas veces es muy estúpido, a veces, ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que se nota que era un proyecto que quería hacer con muchas ganas, mm-hmm. que es una adaptación de algo que le es muy querido.
Sí, y además yo creo que le han dado un poco más de dimensión, al contrario que lo que hace el cómic al principio, uh-huh. a los personajes, a Tulip y demás, que no son el personaje protagonista,
sí.
que también es bastante agradecido. Y eso, los actores al final yo creo que han sido bastante... No sabía qué decirte cómo iba a quedar la cosa, pero la verdad es que me han convencido bastante todos. Así que bien.
Sí, sí.
Y ya que estábamos con cosas un poco del oeste, una serie que ni siquiera la he visto, pero me he dado acordado de que la habían estrenado este año, es Wynonna Earp, que es también está basada en un cómic, aunque no sé si lo sabrá mucha gente. Y no me acuerdo ni en qué cadena la echan en Estados Unidos. Si te digo la verdad.
Yo tampoco.
Me suena en una cadena de estas, en plan sci-fi, una de estas de cable básico. Pero no lo sé. Y creo que nadie la ha votado. No sé si la verá alguien o no. Si la veis, nos lo decís.
Sí, porque es una serie que ha pasado muy desapercibida por el hecho de estar en una cadena que no ve, que la gente no controla mucho, ¿no? Voy a ver de qué cadena es. Wynonna.
No Rider, la otra.
Pues sí, es de sci-fi. Pero creo que es de la esta canadiense, no sé.
¿De Showcase? ¿O
no, es sci-fi, sci-fi, sci-fi. Es que es medio canadiense la serie, algo así.
Ok, eso quiere decir que no tendrán mucho dinero.
No.
Pero bueno.
Sí, es sci-fi y la cadena canadiense CHCHDT.
Sí, sí, por supuesto. La
che,
de siempre.
Che.
Una de las de siempre, de Canadá. Sí. Pues oye, ahí está.
Eslogan, your superstation.
Sí, señor.
Eslogan pues... secundario, great movies every night.
Sí, señor. Estos canadienses como son.
Ay.
Bueno, que dicho eso, vamos a ver qué es lo que le ha parecido a la gente, que es lo mejor del año o qué.
Sí, venga, vamos a darle con al summary de respuestas y a ver qué nos comentan. Así en mejor cómic, parece que va ganando La Visión.
Sí.
Con un 61% de los votos. Le sigue Saga con 38,5. Y luego está con un 30,8 Amazing Spider-Man y Silver Surfer, las dos de Slot. Hay un honorable tercer cuarto puesto.
Aquí la gente te dirá, pero Albertini, esos tantos por ciento suman más de 100.
Ah, amigos, es que...
Y esto es somos
mudos tramposos, que damos la oportunidad de que elijáis 5 cómics.
Exactamente. Entonces esto es que lo ha votado el 61% de la gente. No quiere decir que no hayan votado también a la otra.
Evidentemente.
Así que, pues bien, no nos enfadamos...
No nos enfadamos con la audiencia.
Con la gente.
Luego, en Mejor Crossover, Gran Saga, tenemos una victoria para Death No More, La Conspiración, que ahí va con un 30%. Y luego, en un triple empate, tenemos a Batman, Teenage Mutant Ninja Turtles, Darkseid War y DC Rebirth.
Muy bien.
Con un Other, que no sé qué habrá dicho. Lo tenemos por azacos, que a Civil War, luego Civil War. La gente que se queja de la representatividad en el cómic. No sé muy bien a qué querrá decir. Que somos muy cansinos, quizás, puede ser.
Hay que ser cansinos,
oiga. Action Comics, la saga del Superman sin poderes con la sombra esa. El Joker de Suicide Squad, Convergencia, que es de 2015.
Pero da igual, sigue siendo también lo peor de 2016.
16, claro. El final de Invencible de Kirkman. Curioso. Y luego, el ombliguismo de fans y editores, que pocos y mal avenidos. Ese es un mundillo pequeño y se le hace honor al dicho de pocos y mal avenidos. Y siempre porrazo al tapadurismo ridículo de todas las editoras en España. Por ejemplo, Archie en tapadura, Amos anda ya. Hashtag Amos anda ya.
Es que Amos anda ya. Y te estoy mirando a ti, planeta.
Efectivamente. Más ediciones baratas en grapa. Se van a cargar el mercado eliminando algo que hacíamos todos de chavales. Comprar grapas sueltas para probar si compro un tomo. Si compro un tomo voy a tiro fijo. No voy a gastarme 15-20 euros en algo que dudo que si me gustará. Si hubiese ediciones baratas o más colecciones en grapa, creo que el mercado se ensancharía más. Pues... ahí estábamos ahí, no sé. Es decir, ya veremos, porque hemos preguntado una cosa parecida en la gran encuesta. Y la gente anda ahí con las grapas.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que la gente lo que hace cada vez más es comprar más tomos, pero no para probar. Quiero decir,
ya tiro fijo.
Me han recomendado, me han dicho que esto está muy bien. No voy a tirar el dinero. Y si me han dicho que está muy bien y me va a estar bien, pues mejor me tomo un tomo que una grapa.
Sí.
O era de hace un tiempo y la grapa no hay Dios que se la compre ya.
Hombre, creo que alguien me respondía un día por Twitter, no me acuerdo quién, que me decía que estaba hablando una diatriba sobre los tomos, las grapas y demás. Que es que alguien que no lea cómics habitualmente, o sí, que no sea nivel nuestro de seguidores de que seguimos a 20 personajes y todo eso, una grapa le va a ser difícil comprar. Que la gente, me comentaba uno, sí, hombre, yo tengo un amigo que le gusta mucho Flash, pero pasa de comprarse Flash en grapa. Entonces le estoy recomendando los tomos que están saliendo.
Claro. Y que, claro, que tiene razón en que yo echo de menos eso que hacías antes de ir y dices, me compro esta grapa a ver qué tal. Pero a veces, antes incluso, no te comprabas el número uno a ver qué tal, te comprabas un número a ver qué tal. Pero es que antes había muchos cómics que eran una historia. Ahora sí, el 90%...
Ahora necesitas los seis tomos, eso los seis números.
El 90% de los cómics están escritos para vender el tomo.
Sí.
Lo que es una cosa que no entiendo, porque al final venden muchos tomos. O sea, muchos menos tomos que grapas. Entonces, es un poco así, ¿no? Pero bueno, no sé. Que es que a mí me da un poco de rabia. Pero bueno, sí, que antes también podía ser la época en la que llegabas a Los Mutantes y te decían, cómprate la grapa de Nuevos Mutantes y después cómprate Patrulla X, después X-Men y después Generación X para terminar esta saga. Y es como, no me leo ninguna de esas colecciones, maldito mamarracho. ¿Por qué me haces esto? En fin.
Y bueno, pues vamos con más opiniones. Mejor peli basada en algo comiquero. Ha ganado, bueno, hay un empate entre Civil War, Capitán América Civil War, y Deadpool.
Bueno.
Y luego de tercera está Batman vs Superman Dawn of Justice.
Bueno.
Y luego somos nosotros los que no tenemos criterio.
Sí, señor.
En fin. Que no, que tenéis razón. Siempre tenéis razón. Los oyentes tenéis razón.
Y luego tiene un voto el Doctor Extraño y un voto Max Steel.
Sí.
Sí, señor.
Ahí a tope.
El chaval este que se pone ahí un traje que había inventado su padre o no sé qué, que tiene una inteligencia artificial y es como Iron Man extraño, no... Es lo único que sé. Creo que vi el tráiler.
Yo creo que ni eso, fíjate. Bueno, alguna promo en televisión. Mejor serie de televisión basada en algo comiquero va ganando Flash y luego con un empate entre el segundo puesto por entre Luke Cage y Daredevil. Y ahí andamos. Pues también han votado otros, The Walking Dead y Supergirl.
Muy bien.
¿Qué es eso? Luego ahí tengo sugerencias para el podcast. Una novia para Albertini. Ya sabéis, chicas. Ese he sido yo, la verdad.
Socorro, Albertini, socorro.
Ya me autopongo mis sugerencias. Podría haber puesto una novia para Albertini que se le ve muy solo y solo dice chorradas. En fin. Más secciones de debate sobre temas de actualidad, como la que hicisteis en el último podcast del año. La verdad que sí que es una intención que teníamos, ¿no? Ahora que no estamos dándole mucho al tema de noticias por nuestro ritmo errático.
Sí.
Pues sí queríamos dar un poco más de caña en este sentido. Luego seguid así, chicos. Acordaos de poner el reproductor. Mea culpa siempre. En el post. Menos odio a Bendis y más a Hickman. Jeje.
Nunca.
Nunca. Se puede pedir la opinión sobre la mejor o mejores reediciones. Cierto. Cierto. Que no sé qué hemos hecho, que hemos pasado de ello. Pero bueno, mejor reedición para ti, Dani.
Reedición, no sabría decirte. Estoy como para leerme las cosas que ya me he leído o que ya tengo. La mejor reedición para ti, ¿cuál es? Tú que estás un poco más a tope.
Pues yo creo que es, fíjate, ahora que está publicando Panini en tomos, en estos pequeños DCs, de Lesa Superhéroes.
Sí.
Ahora está con la... Con Fuerza X y X-Statics.
Ah,
y
mira.
Eso está bastante bien. Y también ahora que está empezando... Bueno, es que este año entre Northlanders, ECC está a tope con todo.
Sí, ya te digo.
Y bueno, pues ahora ha comenzado con la Patrulla Condenada de Morrison. Así que...
Guay también.
Con ello.
Sí, sí. Mira, pues yo lo que ha dicho Albertini, entonces.
Luego, hacer las paces con Portugal y comprar allí los cómics que salen antes.
Eso es cierto. Eso es cierto. Salen antes allí, pero no...
No. Todo ok, todo correcto.
Muy
gracias.
Bien. Muchas gracias.
Que sigáis así porque sois los mejores. Gracias.
Viva.
Qué mentirosos son nuestros oyentes,
Ya te digo.
Más algún análisis de obras viejunas clásicas. Mola cómo seguís la actualidad en USA y aquí, pero en vuestros análisis y recomendaciones echo mucho de menos cosas de fondo de armario.
Vale.
Pues mira, algún nostalgia haremos.
Sí,
momento
a ver si
nostálgico.
Eso también, como siempre, a veces nos proponemos muchas cosas y luego a veces hacemos alguna.
Sí.
Pero una de las ideas que teníamos era a ver si podíamos alguna vez pues decir, oye, vamos a elegir tal cosa que es viejuna o cualquier o una cosa que hayan reeditado y volverla a comentar o lo que sea.
Sí.
Y eso no es mala idea. Incluso cosas que no reediten, pero que no sean imposibles de encontrar, porque es que si no es una putada, ¿no? Sobre todo si nos gustan.
Claro, de repente os recomendamos, no sé. Es que ahora, dime algo que sea difícil de encontrar.
Seguro que el Trouble, la historia de la tía May, es complicada de encontrar.
Pero que nos gusta además.
Ah, entonces no.
Sí, ya tiraremos de armario. Que hay cosas por ahí, tengo metidos en cajones oscuros.
Armarios y estanterías.
Armarios y estanterías. Yo creo que con esto pequeño repaso podemos dar por terminado el programa, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Pues nada, ya sabéis, esto es nuestra pequeña selección de lo mejor del año. Tenemos todavía la encuesta abierta por si queréis participar todavía, los que no lo hayáis hecho. César. y bueno, así que nada, un placer, Dani.
Un placer, Albertini. Y feliz año.
Feliz año. Hasta luego.
Adiós.
Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly! Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast publicada bajo licencia Creative Commons. Lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del Noveno Podcast es Speaking Battle, del álbum Swing in Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.
consideraba que me caía a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? Como azulos de un inmenso mar. ¿Quién será? ¿Serás tú? Como las flores tremen un vendaval. Apértame, fue me sobar. Emocioname como soy ti. Sabes hacer sobre mí. Sé que otras bailan mejor, pero los ojos miran por ti. Solo ti bailas como una mujer. Quien toca a estos pies. Puedo oír el son de un violín a colarlo.
Thank you.